Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
México. Gobierno presenta proyecto de reforma al sistema de pensiones. Argentina. Alberto Fernández pide a los bonistas ayuda para sacar el país de la postracción. Guatemala. Presidente se ofende por reclamos de líderes indígenas. Perú. Nuevo gabinete solicitará confianza al Congreso. España. El presidente del gobierno presenta plan de modernización de la formación profesional. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El gobierno de México presentó un proyecto de reforma al sistema de pensiones para reducir las semanas necesarias de cotización, aumentar la aportación de 6,5% a 15% y reducir las comisiones de las aseguradoras privadas por debajo del 1%. El anuncio lo hizo Arturo Herrera, secretario de Hacienda, quien explicó que la aportación patronal para las pensiones se incrementaría, la de los trabajadores no aumenta y la del Estado modifica su composición para beneficiar solo a los trabajadores de menores ingresos. Estiman así que el trabajador promedio aumentará su pensión en 40%, en una propuesta donde la edad mínima para las pensiones es de 60 años. La propuesta, según las autoridades mexicanas, pretende que quienes menos reciban aumenten en un 70% a lo que percibían como pensiones. En la actualidad, solo el 34% de los trabajadores alcanza a tener una pensión garantizada y la reforma propuesta busca elevarlo al 82%. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que si la reforma actual no se corrige, al pensionarse, los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario y se iría agravando con el tiempo.
Ustedes saben que se llevó a cabo hace algunos años una reforma y quedó corta, para decirlo amablemente. Si esa reforma no se corrige, al pensionarse, los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario. Esto seguiría agravando con el tiempo.
El funcionario de Hacienda encargado de presentar la propuesta ofreció detalles durante la conferencia matutina del presidente López Obrador.
¿Cómo está el sistema actual y cómo será el sistema nuevo? Como pueden ver, hay tres partes que componen la aportación actual. La parte marrón es lo que ponen los trabajadores y esa en la barra de la derecha verán no va a cambiar. Es decir, está cambiando el monto total de recursos para que los trabajadores tengan acceso a una pensión, pero no va a ser a costa de que tengan que ahorrar más los trabajadores y por lo tanto tengan que disminuir su ingreso disponible. El gobierno hoy hace una aportación que va en dos partes. La parte moradita es la parte de lo que se llama la cuota social y tenemos una pequeña contribución ahí del 0.225 directamente a las pensiones. La vamos a recomponer, el monto va a ser idéntico, pero va a ir fundamentalmente a los trabajadores que tienen hasta 4 salarios mínimos. Y hay dos ideas detrás de esto. La primera es que hay que proteger a los trabajadores que ganan menos, pero la segunda es que hasta 5 salarios mínimos está el 80% de los trabajadores en México. Entonces va a ir dirigido a los que menos tienen y a los que conforman la mayoría. Pero como pueden ver, la parte que incrementa mayormente es la parte de las aportaciones de los patrones.
En la preparación del proyecto de reforma habría participado no solo el gobierno federal, sino la patronal y representantes sindicales, según dijo el mandatario al elogiar el proceso de conformación de la propuesta. El proyecto será presentado al Congreso mexicano, el cual deberá tramitar su aprobación, con lo cual, en criterio del gobierno, se corregiría un retraso de casi 25 años en el análisis de las pensiones. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, envió durante una videoconferencia un mensaje a los bonistas de la deuda externa del país y expresó su confianza en que los acreedores entiendan que el país hace un gran esfuerzo.
Yo digo que cuando llegamos al gobierno en diciembre del 2015, la Argentina estaba en terapia intensiva y con un respirador automático. Y que llegó la pandemia y desenchufó el respirador automático. Y así enfrentamos la situación que enfrentamos. Y no tengan ninguna duda que haremos todo el esfuerzo que podamos. Pero créanme también que esto es lo que podemos. No podemos más que esto. No es un capricho, es sensatez. Es también no estafar a nuestros acreedores, prometiéndoles cumplir algo que por ahí no podemos cumplir. Y esa es la comprensión que les pido. En que la Argentina tiene que hacer una gran inversión fiscal, como todo el mundo, para poder sacar de la postración al que sumió la economía a la pandemia. Para terminar con la postración económica a quien nos sometió a la pandemia, hace falta que el Estado haga un enorme esfuerzo. Pero sé también que el objetivo no es vivir con déficit. El objetivo es superar el déficit fiscal. Y habrá que trabajar para eso. No es este el momento de preguntárselo, como no se lo pregunta nadie en el mundo.
El presidente fue escuchado por más de 1,000 empresarios y políticos estadounidenses y latinoamericanos, quienes aguardaban expectantes los próximos pasos que dará la Argentina en cuanto a sus políticas económicas y las novedades en función de las negociaciones con los bonistas. Fernández se refirió a la crisis que dejó la pandemia, pero al mismo tiempo les dijo a los empresarios que hay en la Argentina una enorme oportunidad para invertir en diversos sectores como Vaca Muerta, el sector minero, el rubro agroalimenticio y la economía del conocimiento, entre otros. El mandatario también se refirió al problema del déficit fiscal y señaló que si bien en este momento el Estado debe hacer una enorme inversión fiscal para sostener la economía en medio del COVID-19, el objetivo no es vivir con déficit, sino superarlo.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se mostró molesto por reclamos y peticiones que le hicieron líderes de pueblos indígenas respecto al manejo de la pandemia y a problemas que se han perpetuado con el tiempo y que tienen que ver con explotación minera, instalación de hidroeléctricas y otras industrias en sus territorios. Durante una reunión, interrumpió groseramente a su interlocutor.
Usted ya apoyó a los empresarios, pero a los pobres, ¿hasta cuándo? Seguimos llorando. Es nuestro sentir, nuestro pesar, y es la demanda de la gente. Y hablando de territorios, la minería nos ha hecho sufrir mucho. Los mayas caxiqueles de San Juan Zacatepeques.
¿Cuántas minas tienen aquí?
Aquí no hay y no queremos. Sí, sí, aquí no hay y,
es que yo quiero,
y no queremos.
Vine ya, por favor.
Va.
Yo vine aquí a un diálogo.
Muy amable.
A oír una sarta de inconsistencias que usted está expresando.
Seguramente.
La voy a demostrar, señor Mal.
Muy amable.
Lo que usted está diciendo, hay demasiadas inconsistencias, parcialidades y sobre todo ofende.
Seguramente.
Ahora me voy a hacer a mí responsable de un litigio de tierras. El que el gobierno federal no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Creo yo que sea.
Bueno.
No es la primera vez que el presidente arremete contra sus detractores o que alza la voz en medio de un discurso o cuando se dirige a la nación. Marco Antonio Garavito, presidente de la Liga de Higiene Mental, advierte sobre los peligros de ese tipo de personalidad.
Es una persona bastante autoritaria, bastante centrada en sí misma, bastante ególatra, diríamos, pero con una particularidad muy preocupante. En general es preocupante, pero para un gobernante más, y es un bajísimo nivel de manejo emocional.
Los líderes indígenas y de la sociedad civil han rechazado el trato del presidente hacia los pueblos que luchan por su inclusión en las grandes decisiones de Estado, y que han sido relegados a un segundo plano históricamente. Algo a la usanza de las clases políticas dominantes del país, según declaró Hispan TV, el sociólogo y catedrático universitario Sergio Mendizábal.
Observamos la reiteración de una voluntad histórica donde el Estado se representa a sí mismo, es decir, representa a las voces y actores dominantes de una sociedad siempre hegemonizada por poderes económicos y políticos que no escuchan y no quieren escuchar.
El presidente ha emprendido una gira por varios municipios del país para tratar de encontrar apoyos en medio de la pandemia del coronavirus y sus desastrosas consecuencias. De acuerdo a datos oficiales, más del 50% de guatemaltecos se autorreconoce indígena. Sin embargo, es esta parte de la sociedad quien menos representatividad tiene en el Congreso y en general en instituciones del Estado. El nuevo primer ministro de Perú, Pedro Cateriano, y su gabinete se preparan para solicitar la confianza al Congreso en medio de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, que lleva 360.000 infectados y ha cobrado la vida de más de 13.000 peruanos. Es justamente la lucha contra el coronavirus uno de los tres pilares que sostendrán su gestión, según anunció el presidente Martín Vizcarra.
Nuestro objetivo es contener la enfermedad, al mismo tiempo fortalecer nuestro sistema de salud. Profundizaremos las medidas para acelerar la recuperación económica, devolver al Perú a la senda del crecimiento, mejorar la calidad institucional y fortalecer nuestra democracia de cara a las elecciones del próximo año.
Pedro Cateriano deberá enfrentar otros retos de su gestión, como asegurar la recuperación de puestos de trabajo, combatir la inseguridad ciudadana que aumentó tras el fin de confinamiento e impulsar la aprobación de todas las leyes de la reforma política. Para esto será fundamental su relación con el Congreso. Según el analista político José Carlos Requena, no se trata de un procedimiento obligatorio, sino más bien una muestra de buena voluntad del nuevo primer ministro.
Esto, sin embargo, recién se tiene que hacer en los primeros 30 días. Nada obliga a Cateriano a hacerlo antes del 28 de julio. Él, sin embargo, quiere hacerlo así, yo creo, como un gesto, y creo que es algo que, sin haber sido mencionado como sus pilares, creo que el frente parlamentario va a ser algo que Cateriano va a ver con mayor cuidado.
Pedro Cateriano es un ferviente detractor del aprismo y el fujimorismo, movimiento político que, pese a las diferencias, no ha descartado brindarle la confianza, así como otras bancadas del Congreso. El congresista de Fuerza Popular, Dietel Columbus, negó que rechace al nuevo jefe del gobierno.
A priori decir no le vamos a dar porque el señor Cateriano puede ser antifujimorista o lo que sea, me parece mezquino.
Por su parte, el congresista del Partido Morado, Gino Costa, llamó al Congreso a respaldar a Cateriano y por ende a Vizcarra.
Creo que lo que corresponde es que el Congreso respalde este esfuerzo del presidente, ¿no es cierto?, por estar en mejores condiciones para enfrentar los desafíos.
Pese al apuro del primer ministro por solicitar la confianza del Parlamento, su presidente, Manuel Merino, anunció que la presentación del gabinete se realizará el lunes 3 de agosto en un pleno virtual extraordinario.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha presentado el Plan de Modernización de la Formación Profesional. Se trata de un plan que, a través de la colaboración público-privada, pretende garantizar una formación y cualificación profesional que facilite la incorporación y la permanencia de la población en el mercado laboral, dando así cobertura a las necesidades del sector productivo. Sánchez señaló que esta propuesta cuenta con amplio apoyo.
En esta ocasión, además, lo hacemos con los representantes sindicales, empresariales, con el profesorado, con el alumnado, con personalidades del mundo de las finanzas, de la economía, con empresarios muy potentes en nuestro país, para formalizar un acuerdo que supone, y a mí me gusta también esto reivindicarlo, hablándolo precisamente con la ministra de Educación, una auténtica renovación, yo diría revolución de la formación profesional en nuestro país. Una medida de enorme trascendencia. Porque si hablamos de educación, si hablamos de formación, si hablamos de emprendimiento, si hablamos de empleabilidad, pues estamos poniendo el foco en el corazón de los desafíos estructurales que España tiene que abordar durante los próximos años. Pero también queremos que el bilingüismo se expanda a otros idiomas, como pueda ser el francés, como pueda ser el alemán y, ¿por qué no?, el portugués. Creo que son idiomas que merece la pena también que tengamos en consideración. Por tanto, una formación profesional internacional, con centros de formación en centros extranjeros y en la que se obtendrá una titulación con validez en diferentes países.
Este plan de modernización de la formación profesional también quiere dar respuesta a la creciente oferta de puestos de trabajo que requieren una cualificación intermedia. De hecho, en España la tasa de paro de los jóvenes con una titulación de formación profesional es inferior a la media. Y a pesar de eso, el país presenta una baja proporción de matriculados en programas de formación profesional, en comparación con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El Plan de Modernización de la Formación Profesional centra sus actuaciones en 11 ámbitos estratégicos y tiene como finalidad la creación de un ecosistema de relanzamiento económico desde la apuesta por el capital humano y el talento. Un objetivo ambicioso que requiere una dotación de recursos importante. El plan está dotado con un presupuesto de 1.500 millones de euros en 4 años. La mayor cuantía destinada hasta la fecha en España a un plan de formación profesional, según explicó Sánchez.
Vamos a incrementar también la formación profesional, y esto lo hemos hablado mucho la ministra y yo, para desempleados y también para los ocupados, atendiendo a las necesidades reales de recualificación de la población activa. Este plan va a contemplar fondos extraordinarios adaptados a las necesidades de actualización de las empresas y sus plantillas y de los desempleados para restablecer su itinerario profesional. El plan estratégico es sólido porque cuenta con un sólido presupuesto, con una sólida memoria económica y cuya ambición queda reflejada en los 11 ámbitos de actuación.
Entre los 11 ámbitos estratégicos en los que se desarrolla el plan figura la apuesta del gobierno por un procedimiento cuya convocatoria será permanente de reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas durante la experiencia laboral. Su objetivo es acreditar hasta 2023 a las competencias del 40% de la población activa menor de 55 años que carece de titulación, lo que equivale a 3.350.000 beneficiados. Además, incluye planes de acreditación de competencias por sectores y empresas con la colaboración de las organizaciones sindicales y empresariales.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.